Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito del avión Casa Perdido de los Estados Unidos. Que si alguien lo ha visto por ahí, por favor, avisen.
Ofrecen recompensa.
Ofrecen recompensa. Porque, para los que no sepan, Estados Unidos perdió un casa de 80 millones de dólares.
De la nada.
De la nada, así como que... ¡Ey, chicos!
Es que iba su piloto así, el bicho se eyecta, ¡paf! Y el avión que siguió volando, marico, y nadie lo encuentra.
Nadie lo encontraba, y el gobierno ha dicho, ¡ey, chicos, por favor!
Lo necesitamos.
¿Alguien lo ha visto por ahí? Como si el ciudadano promedio lo vaya a encontrar. ¡Ah, mira! Justo está en el patio trasero.
Sí, sí. La verdad, yo creo que lo están buscando es porque al piloto según se le quedó la billetera.
Tal
y
vez.
Que tenía una plata ahí metida.
Tal vez. ¡Ah! ¡Mis papeles! Hijo. Me olvidé mi DNI que está ahí dentro.
Exacto.
Pero ¿cómo pierdes un avión de 80 millones y que ninguno de tus radares, satélites, objetos de inteligencia puede detectarlo? Hay que ser bien. Es la culpa de Biden.
Hay que ser muy estadounidense.
Para mí que es Biden el que lo está buscando.
Está
¡Oh, chicos! ¿Dónde estaba? O era el que lo manejaba. Tal vez eres el que lo manejaba y
se le
perdió.
Se le olvidó dónde lo estacionó.
Sí. Sí.
Como en nuestra publicidad.
Sí. Exacto. Ay, Biden, qué gracioso presidente.
Ay, sí. Pero antes que nada, antes de ponerse ustedes a buscar, obviamente, ese avión casa, primero, ya que nos están viendo en YouTube, dale, mire, acá abajo, suscribirse. Like, comentar, para que obviamente el algoritmo de YouTube nos trate bien, nos trate bonito, justamente para
que nos descubran.
Exacto, para que la gente nos descubra.
Así como el Estados Unidos quiere buscar un avión, usted también está buscando un podcast.
Exacto.
Para escuchar.
Si tú estás buscando el podcast,
este es el podcast.
Este,
así que,
es
amigos,
el podcast.
Ese es el podcast para recomendar, porque nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Jeff, en Facebook.
En Facebook nos siguen como pseudocinéfilos, en Instagram nos siguen como @pseudo-cinéfilos, en Twitch nos siguen como pseudocinéfilos.
Estamos transmitiendo los
Exacto,
viernes.
Los viernes.
Los viernes, ajá. Las pseudonoticias están haciéndose totalmente en vivo.
In life.
In life, exactamente. In life. Así que, amigos, los viernes recuerden que estamos ahí totalmente
en, Twitch,
en vivo para
en
que
YouTube,
puedan vernos.
En Facebook, y obviamente también muchas gracias a toda la gente de Spotify, que es donde también recibimos bastante cariño. Muchas gracias a toda nuestra audiencia de Spotify.
Hablando de la audiencia de que nos sigue
en Spotify
por medios
audibles
como Spotify, Apple Podcast,
Google Podcast,
Amazon Music. Ajá. La otra es, revisando las estadísticas, me apareció que nos están escuchando a través de, ¿dónde está? Samsung Podcast.
Ah, me entero que hay Samsung Podcast, weón.
Yo también me enteré.
Me estoy enterando.
Samsung Podcast, y estoy investigando que es un servicio, pero que solo le permite para los usuarios de Samsung.
Ah, pues esto me imagino, pues.
Ajá, así que, amigos, amigas, si tú nos estás escuchando ahorita mismo por Samsung Podcast,
Muchas gracias.
Inscríbanos y mándanos una captura para ver cómo es la plataforma.
Exacto, yo tengo un Samsung y ni siquiera sabía que era eso.
Ahí se lo puedes descargar, Jeff, tal vez.
Sí, a ver cómo funciona.
Y nada, muchas gracias a los que nos están compartiendo, están escuchando por cualquier medio audible.
Exacto, pero los medios audibles vamos bien, así que necesitamos también que esa gente que nos escucha de cualquier medio audible vaya a YouTube y se suscriba, coño.
Exactamente.
Háganos ese favorcito, suscribirse. Estamos yo creo que todavía a 11 o estamos a menos, no sé.
Estamos a 10.
Estamos a 10 suscriptores justamente.
Oh, yeah, baby.
A 10 suscriptores y a 3 episodios.
Yo estoy seguro, Jeff, yo confío.
Tienes
fe,
tienes fe.
Como un granito de mostaza.
Mano, si yo le tuve fe a la Vinotinto y ganó, si se viene el próximo partido de Venezuela-Brasil y tenemos fe todavía.
Yo tengo fe, Jeff.
Obviamente tengo fe de que vamos a llegar, de que lo vamos a lograr. Y
nada, también nos siguen por TikTok. Muchas gracias a los que nos están siguiendo por TikTok y nos han descubierto por TikTok.
Sí.
Comenten, denle like, digan, yo lo descubrí por TikTok.
Y síganos lanzando hate, por
y digan,
favor.
Jeff, saca los malditos clips
para
TikTok.
Ah, también, sí, tengo que sacarlos.
Porque si no hay clips de TikTok es por la culpa de Jeff.
Exacto.
Lo voy a quemar ahora mismo.
Exacto. Está bien. Lo acepto.
¿Y a ti, Jeff?
Pero, antes que nada, mira, justamente estás teniendo el tema de la audiencia de los países donde nos escucha. Ah, ya lo cerraste.
Lo
cerraste. Pero bueno, de primero está Perú, obviamente, creo que porque es bastante obvio, pero sí me sorprende muchísimo de que ni siquiera, o sea, yo hubiera pensado que hubiera sido un porcentaje mucho mayor, pero no, un 69% de nuestra audiencia nos escucha de Perú.
69.
Exacto. ¿Cómo es? Clip de Kevin Malone.
Nice.
Y, marico, me sorprende demasiado que un 15% nos escuche desde los United States.
Es que nos está escuchando el mismísimo Bob Iger, Dave Zaslav.
Joe Biden.
Joe Biden.
Diciendo, qué muchachos tan
mientras
divertidos.
Mientras maneja su casa de 80 millones. ¡Ah, qué divertidos! Le voy a dar like y apretó el botón de expulsar.
Mire, brother,
y salió volando.
Aquí ustedes me dirán loco, pero creo que en nosotros hicimos una premonición en nuestro comercial. Porque tenemos un avión caza y tenemos a Joe Biden ahí también.
Ah.
¿Premoniciones? No lo sabemos.
Illuminatis.
¿Somos los nuevos Reinaldo dos Santos? No lo sabemos.
Exactamente.
Y es que, bueno, mira, el tercer país que sigue esto, de verdad, me
es
sorprende.
Es un empate.
Muchísimo más, claro que es un empate. Es Alemania, Alemania, mi país natal, Alemania.
México.
Mi país natal, Alemania, es de donde el 3% de la población alemana
nos escucha.
No, pero realmente eso sí me sorprende que jode, weón. Eso sí me deja loquísimo, eso sí me deja loco y pirotécnico.
Sí es cierto que hay gente que está viviendo en Alemania. Que nos escucha, escríbanos en la parte de abajo. O déjenos un comentario en nuestras redes sociales.
Sí, y esto sí decirlo, no soy yo usando VPNs. De verdad, no soy yo usando VPNs. Yo solamente uso VPNs para no sé, para cualquier otro. Cuando alguna página no me carga, la abro en VPNs a ver si carga.
Exacto, así que si alguien de otro país nos está escuchando ahora mismo, escríbanos.
Exacto.
Por Spotify, por Instagram.
Y a ti, Jeff, ¿cómo te sigue?
A mí me siguen en redes sociales como @medicenJeff en Instagram, @medicenJeff1 en X, en Threads también me siguen como medicenJeff y en varias plataformas, casi en todas las plataformas pueden seguir como medicenJeff.
Exacto. A ti, Jisoo, ¿a ti cómo te siguen? Tú no tienes Threads, ¿no?
No tengo Threads.
Y no te he visto muy activo en X por alguna extraña razón estos últimos días.
Creo que no, es cierto. Es que entro más para, a veces solo para ver. No tengo nada con qué quejarme.
Para consumir.
Para consumir tengo mi caño.
Ah, verdad.
Tengo los fines de semana. Pero igual, si quieren entrar para que me escuchen quejarme, también me pueden seguir en Instagram, como Sí Soy Jesus, y en Twitter como No Soy Jesus. Y también recuerden seguirnos por Letterboxd. En Letterboxd también estamos puntuando, amigos.
Se
si
nos
tú
había
tienes Letterboxd, también nos pueden seguir con Letterboxd, hagamos una bonita comunidad, porque tenemos como bastantes, como 20, 30 seguidores. Creo,
efectivamente, así. Efectivamente.
Bueno, Jeff, perdón. ¿De qué vamos a hablar ahora mismo?
El día de hoy no vamos a hablar de casas, sino vamos a tomar el de las noticias, el último minuto de las noticias. Y es que nos dio por películas de alienígenas.
De extraterrestres.
Exactamente. Esta vez nos dio por película extraterrestre.
Dado que Jorge Maussan vino con su mentira y le hizo creer a medio mundo de que existen los extraterrestres.
Yo aún lo creo. No son extraterrestres, son cuerpos no humanos.
Obviamente, porque eso está creado con huesos de llamas.
Eso lo digo.
Huesos de bebé. Eso es un mentiroso Jorge Maussan. Pero como todo el mundo está hablando de eso, vamos a subirnos a la ola.
Ajá.
De los extraterrestres y vamos a hablar ahora mismo de películas extraterrestres. ¿Con qué vamos a empezar, Jeff?
Vamos a empezar con una de mis películas favoritas, de verdad, una de mis películas favoritas, como no tienes idea. Y es Martian Attacks. Que voy a hacer el sonido, voy a decirlo en marciano. Exacto. Más todo el episodio deberíamos decirlo como los marcianos.
Exacto, justamente. Deberíamos hablar como marcianos todo el episodio. Y que venga Amy Adams y nos descubra como en Arrival.
Exacto, exacto.
Bueno, vamos a hablar de dos películas hoy día de películas marcianas. Ajá. Vamos a hablar de Mars Attacks y después de la pausa hablaremos de otra. Jeff, tú querías hablar de Mars Attacks porque es una de tus películas tan mala que es buena favorita, ¿verdad?
Sí, de verdad, esta película yo recuerdo, yo la vi en la televisión, obviamente creo que... Salió en el 96, obviamente, esto es una película del 96, marico.
Del año que naciste.
Sí, de diciembre del 96, justamente se estrenó esta película. Pero bueno, yo voy a dar la ficha técnica de esta y luego tú das la ficha técnica del otro.
Dale,
tiene la dirección del mismísimo, y nos ponemos de pie, Tim Burton. Ajá, un aplauso. Que pase
¿Qué,
adelante.
¿Qué no, tal lo recuerden por películas como Batman,
Beetlejuice.
Como la serie de Merlina.
Como
Edward Manos de Tijera.
Y como ser productor y tener solamente la cara en las películas de Jack.
También.
Que ya lo dijimos, ya lo criticamos justamente por eso. Solamente por dar la cara.
Solo por tener la idea. Hey, por chicos, solo por tener idea de esto. Bueno, sí. Chao, me voy.
Me voy, exacto. Justamente tiene una producción de Tim Burton, Larry J. Franco y Jonathan James. Basada en Martian Attacks, que básicamente está basada en unas unas cartas, weón. O sea, como en unas cartas coleccionables. En eso está basada esta película.
Ah, vaya, vaya.
Claro, no lo sabías.
No lo sabía eso.
Claro, manico.
Pseudodato
cinéfilo. Es que esta película está basada realmente, o sea, el guión se pensó en unas estampitas, como en unas cartas para jugar. Ajá. Solamente. Donde existían dos. O sea, la idea principal era, o hacemos la película sobre Martian Attacks o sobre los dinosaurios atacan. Que eran las dos propuestas que tenían, porque eran dos figuritas diferentes. O sea, eran las de marcianas y eran los de dinosaurios. Okay. Entonces, cualquiera de esas dos eran la idea principal para poder hacer una película ese año.
Ah, vaya, vaya.
Pero justamente descartaron la idea de los dinosaurios atacan, porque para esa casi contemporáneo estaba Jurassic Park.
Bueno, claro.
Entonces, la iban a comprar muchísimo. Entonces, fue así como que descartaron una, agarraron Martian Attacks.
Ah, vaya, vaya. Ajá. Qué buen pseudodato cinéfilo.
Para que veas que de verdad esta película sí me gusta muchísimo.
Sí, se nota.
Esta película me gusta muchísimo. Tiene una música de Danny Elfman.
Que me gustó bastante, sí, la música de Danny Elfman.
Todo.
La sentí, o sea, bien Danny Elfman.
El diseño de sonido como tal es increíble, marico. Porque sí, hasta también. Las naves es como el episodio de Los Simpsons donde Flanders hace el sonido como de levitación con un peine y una servilleta.
Sí.
Y
que,
así, tal cual.
Sí.
Tenemos la fotografía hecha por Peter Sutcliffe, que pues bueno, no hay datos recaudados en Wikipedia de Peter, pero bueno, ahí creo que sí de tener muchas otras películas más.
Lo busco después, sí, Jeff.
A ver. Tenemos el vestuario de Colin Atwood, que también el vestuario me parece increíble.
Me gustó bastante.
Porque tiene una onda muy setentera.
A pesar de que es de los 90.
A pesar de que es de los 90, tiene una onda muy, muy, muy setentera y me gustó muchísimo. Protagonizada por los mismísimos, y nos ponemos de pie porque tiene un cast demasiado increíble. Es más, tenemos a Jack Nicholson actuando de dos personajes. Es más, en una entrevista, Jack Nicholson, él dijo que cuando le ofrecieron el papel para participar en Martian Attacks, él quería interpretar a todos los personajes.
¿En serio?
Sí.
¿Qué era él? Era... ¿cómo se llama? Eddie Murphy.
El Eddie Murphy, sí.
El profesor chiflado.
Ajá. Pero esta vez, o sea, el mismo Tim Burton le dijo como que te puedo dar dos si quieres. Y él dijo, perfecto.
Lo tomo.
Y justamente hizo
como
del...
Como Morty, hijo de perro, estoy dentro.
Y es que justamente hizo del presidente de los Estados Unidos y hizo también de el terrateniente este dueño de los hoteles.
Artland.
Ah, de Artland. También hizo justamente de él. Tenemos a Glenn Close.
Como la primera dama.
Que también, bueno, fue una actriz muy, muy famosa. La verdad, no le recuerdo ahorita de qué otras películas están, pero sí la he visto en otras películas, obviamente. Tenemos a Annette Bening, que tal vez... mira, justamente, nominada 4 veces a los premios Oscar y ganadora de 2 Globos de Oro y un premio BAFTA.
¿A quién le habrá...? Yo me pregunto, ¿a quién le habrá...? Debido plata, o sea, le den tanta plata
a Burton
para que estén en su película.
No, yo creo que de verdad Tim Burton ya para los 90s tenía tantos hits y tantas películas buenas que la verdad la gente sí quería trabajar con él. Porque también tenemos al mismísimo Pierce Brosnan, mano.
Pierce Brosnan, el mismísimo 007.
El mismísimo 007, man, imagínese. Tenemos al mismísimo Danny DeVito.
Que yo pensé que tendría un papel más largo.
No,
un papel chiquitito.
Sí, pero muy
me
gracioso.
Me hubiese gustado que hubiese sido el papel de
Artland. Era como mucho ambicioso.
De Artland.
Ya.
Yeah. Ese es bueno.
También hubiera sido gracioso. Sí. Tenemos a al mismísimo Martin Short.
Que tal vez lo recuerden por la serie esta de Solo Asesinatos en el Edificio con Selena Gómez.
Ajá. También tenemos a Sarah Jessica Parker. Y nos ponemos de pie aquí para presentar a
la Sex and the City.
Troy McClure, sí.
Que todos lo recuerden por Sex and the City.
Claro, tenemos al mismísimo Michael J. Fox.
Antes que le agarre la chiripiorca.
Ajá, no, ahí ya tenía la chiripiorca. Solo que él siempre ha tenido esa vaina. Porque cree que él, sí, eso lo vi en una entrevista donde él decía que él siempre había tenido la enfermedad. Solo que ahora ya es muy degenerativa, pero antes también le daba como su vaina, pero siempre lo imitaba con eso. ¿Por qué crees que él como que se movía mucho mientras actuaba? Por eso mismo.
Ah.
Es más, cuando hizo Volver al Futuro, él justamente tenía ya
chiripiorca.
Ya le daba chiripiorcas.
Ah, bueno.
Tenemos al mismísimo Rod Steiger.
Tenemos también a Tom Jones.
Cuando
apareció Tom Jones, yo dije... Esto es una locura.
Es más, mire, otro dato de esta película es que, ¿verdad? A mí me gustó mucho esa película. Tim Burton le ofreció a Tom Jones el papel para actuar en esta película cuando Tim Burton fue a verlo en Las Vegas. Y obviamente Tom Jones lo reconoció, luego de dar el show se acercó a él y le dijo, te tengo un papel para mi nueva película. Y él dijo, acepto. Sí, o sea, ni siquiera leyó el guión. Igual que, o sea, se dice que Jack Nicholson ni siquiera leyó el guión. Solamente Tim Burton se contactó con él y le dijo, perfecto, yo entro. Ni siquiera leyó el guión.
Solo dijo, hey, tengo una, sí.
Sí,
ajá. Pero déjame que te... No,
sí. Sí. Tenemos al mismísimo Jim Brown.
Como una parodia de Ali.
De Ali, exacto.
Es una parodia de Ali.
Y a mí me pareció increíble ese personaje también, bastante, marico. Sí, bastante. Por ejemplo, bueno, ya lo contaremos luego, Tenemos a Paul Wilfred, que tenemos el ganador de un premio Emmy nominado por la Academia, que fue el actor de cine y televisión estadounidense. Interpretó a Martin Luther King, justamente Paul Wilfred, en otras películas. Tenemos a Lucas Haas. Ah, que así del peladito también. Muy buena actuación cuando estaba joven. Tenemos a la mismísima, weón, a la mismísima Natalie Portman.
Cuando...
A la hija del presidente.
Cuando todavía era joven.
Cuando era, bueno, marico, era joven. Sí. Creo que eso fue unos años después de León.
Unos años después de León, y creo que es antes de el primer...
De Star Wars. Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, es el 96, ¿de cuándo fue Star Wars? Del 80 y tantos, creo.
El episodio 1 es del 99, creo.
Sí, tienes razón. Tenemos a Pam Grier y tenemos a Lisa Marie y no, tenemos a Sylvia Sidney.
Jack Black.
Ah, oye, sí, que también tuvo un papel, Jack Black. O sea, realmente estuve viendo, o sea, creo que habían personajes como tal, eran 25 total en la película. Pero, o sea, en el guión original, porque esto fue como una modificación que se le hizo, en el guión original eran 60 personajes.
A la verga, 60 personajes.
Eran 60 personajes lo que iban a interferir en toda la película. Al final todo lo redujeron a 25, weón.
Es bastante igual.
Es demasiado, weón. ¿Qué es eso? Avengers.
También está Pam Grier, que tal vez la recuerden por hacer de Jackie Brown.
Ajá.
Y es un montón de... Es un cast
increíble, marico. O sea, de verdad, es que creo que una de las cosas porque me encanta su película es por el cast tan increíble. Y bueno, obviamente es una película de Estados Unidos, acción, comedia, ciencia ficción. No dura tanto, dura 106 minutos.
Es más o menos una hora y media.
Una hora 20.
Sí, más o menos.
La productora, la casa productora y distribuidora tenemos a Warner Bros. Pictures. Que, eso sí, mira, para el 96 tuvo un presupuesto de $70 millones. Pero... Sí se dice que su recaudación fue de $101 millones, pero sí dice que fue a la baja. O sea, que medianamente logró recuperar porque invirtieron alrededor de $20 millones solamente en publicidad de esta película. Entonces, estuvo tabla. O sea, para Hollywood fue un fracaso esta película en el 96.
¿Ah, sí?
Y ahora es considerado obviamente cine de culto. Cine de verdad, del cine verdadero. Sí, de verdad. Yo sí lo considero que esto de verdad es cine de culto. Creo que por la manera de hacerse, por su historia tan loca, y sí, o sea, sí tiene una vista muy, muy peculiar, pues, porque están acostumbrados a ver de Tim Burton cosas muy oscuras, medio raras también, obviamente, como todas, pero esta vez creo que es la película más clara que tiene Tim Burton hasta la fecha. O sea, más clara visualmente, que es muy colorida, muy, muy, con colores muy vivos, hecha casi que de día.
Este y Pee-wee,
claro, Pee-wee. Uh-huh. A mí me gusta mucho Pee-wee Herman.
¿Sí?
Pee-wee Sherman, ¿eh?
Ah, sí, sí. Son los dos menos Tim Burton. Que tienen menos estilo gótico.
Sí, sí, sí. Pero bueno, Jason, vamos a contar un poco sobre qué pasa en Martian Attacks.
Tú cuéntame porque te veo sobreentusiasmado. A ti te encantó esa película.
Sí, es que de verdad es una de mis películas favoritas.
Es que es tan mala que es buena.
Sí.
Cine la clase
verdad,
B.
Sí, esto es cine clase B, obviamente. Clase B considerado después de los años, porque al comienzo cuando se produjo, obviamente era clase A, porque se estrenó en cines y hubo una publicidad grandísima para que la gente fuera a verla y toda esa vaina. Están obviamente con el boom de la ciencia ficción, de extraterrestres y todo eso. Unos años después se estrena Star Wars. Bueno, unos años después no. O sea, unos años antes se estrena Star Wars. Entonces sí era como el boom de sacarle provecho a los alienígenas. Todo lo que se podía. Entonces sí, de verdad esta película sí me gusta mucho. Básicamente trata como de... junta muchas historias en sí. O sea, es una de estas películas donde hay muchos personajes y todos como que al final se entrelaza todo. Y es una de las cosas que me parece bastante divertida porque, en teoría, en manera general, es como una crítica a que no importa si la gente es más evolucionada, sino que igualmente siguen siendo unos salvajes. Entonces, esa es como la crítica final de la película, porque el humano estaba tratándolos como que no, son unos tipos súper inteligentes, son unos tipos que de verdad vienen a hacer cosas buenas, que yo no sé qué más, y realmente los bichos son unos degenerados, unos desgraciados, secuestran vacas, hacen
matan
de todo,
matan a todos,
así sí. como sin el más mínimo escrúpulo y tal. Entonces, como que ahí es como una... Más que todo esto, yo siento que esta película es más una crítica a todo eso.
Sí. La película me encanta porque creo que ya no se hacen esta clase de películas tan malas que son buenas ahora mismo.
Creo que ahora solamente hacen películas malas.
Sobre todo con un cast tan grande y tan bueno, pues. O sea, sí. Tienes a Jack Nicholson haciendo dos papeles, haciendo del presidente, haciendo de otro huevón. Uh-huh. Tienes a Glenn Close, a Michael J. Fox. O sea, tienes un gran cast y es una película clase B. Que eso creo que ahora no sé si se podría hacer. Tú no sé si verías a puta quién. ¿A quién podrías poner ahora?
Robert Downey Jr. Con Jared Leto.
Ajá, una vaina así, exacto. Ajá. Y lo sumas a Brad Pitt haciendo una película de clase B.
Exacto.
Es difícil ver eso.
Sí, sí,
lo
sí.
Máximo que hemos llegado sería Don't Look Up, pero no es clase B, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque tiene un mensaje concreto.
Sí, sí.
Pero
sí,
esta
sí.
Película es súper rara. Sabe que es una película súper extraña, súper, súper rara. Y se toman esas licencias para volver la película más loca del mundo. Porque hay una parte donde agarra y aparece una máquina de nada y dicen, hey, estuve desarrollando esta máquina por mucho tiempo para los estudios. ¿Pero en qué tiempo, weón? O sea,
exacto.
Acaban de ir los marcianos, ¿cómo ya puedes traducir lo que hablan?
Exacto.
No tiene sentido. Y después los marcianos están cargando esa máquina diciendo, no corran, son sus amigos, no corran. Entonces es rarísimo. Cuando tiene
es
sentido.
Es más, venimos en paz y lo he hecho disparándolo a todo el mundo. Venimos en paz. A ver, bueno, todo el tema es que, marico, de verdad, los marcianos sí eran unos bichos súper raros, súper randoms, que una de las escenas, de verdad, marico, que no sabes cómo me mata de risa cada vez que la veo, es la primera escena. ¿Cuál? La que dice, hey, yo no sé qué, un chiste muy racista sobre un asiático, diciendo, hey, no sé sí. Qué, la parrilla está, que no sé qué más. Y yo, ¿qué?
Es el año nuevo filipino.
El año nuevo filipino. Y no. Yo que no, realmente sí huele como a barbacoa. Cuando es, marico, todas las vacas
quemadas, sí.
O sea, y la vaca estaba corriendo, incendiándose. De verdad, esa escena me da demasiada, demasiada risa. En serio, me da mucha risa esa escena.
La película es bastante... Y no sé, decir, bueno, hay que alocar, hacer lo que sea. Porque
exacto.
En un momento agarran a Sarah Jessica Parker y le quitan la cabeza y la cambian con su perro.
Ajá.
Entonces tú ves a
un
perro,
chihuahua.
Un chihuahua con cuerpo de mujer y a Sarah Jessica Parker con cuerpo de chihuahua.
Sí, sí, sí.
Y es rarísimo porque ves Pierce Brosnan flotando su cabeza. Ah, creo que no me siento muy bien. ¿Qué estoy yendo? Dices.
Sí, me da muchísima risa, porque hay como cierto detalle en esta película. Por ejemplo, muchas escenas fueron totalmente copiadas de las tarjetas.
Sí,
como. La escena de las vacas fue copiada de las tarjetas.
Ah.
Hay una tarjeta de unas vacas quemándose y eso no es de esa.
Ah, mira qué interesante.
Cuando ellos usan las armas para desintegrar, desintegran la piel y dejan solamente como el esqueleto, uh-huh. Eso es de las tarjetas. La que usan al final con el comandante este también del ejército, que lo hacen chiquitico.
Ajá,
eso sí, sí. También es de las tarjetas.
Ah, mira. O sea, es bastante interesante.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, bastantes referencias del juego de tarjetas.
Ajá, ajá. La verdad es increíble. De verdad, por eso es que me gusta tanto esta película. De verdad me da
demasiada risa. Es bastante buena la película porque es Tim Burton diciendo,
vamos a alocarnos.
A hacer cualquier cosa. Ajá. Y todo el cast dice, bueno, sí. Y estás acá, hay que hacer...
Te seguimos.
Te seguimos. Vamos a hacer una parodia de Muhammad Ali. Hacemos una parodia de Muhammad Ali.
O sea, marico, ¿verdad? Una de las escenas que me da demasiada risa es él cayéndose a golpe con los...
Tú y yo. Sin trajes.
¡Soy el campeón del mundo!
Esa escena también me dio demasiada risa,
marico. Tío, la escena donde también me dio bastante risa fue cuando la hija del presidente Natalie Portman le da la medalla de honor al pata. Ajá. Y dice, hey, ¿tienes novia?
¡De la nada, güey! También es que... ¿De dónde salió eso, güey?
Mira, escenas épicas cuando...
Me gustó también cuando el marciano se disfraza de la mujer.
¡Ay, marico!
Me encantó. Además, la forma en la que camina y la forma en la que se agacha es súper...
¡Súper robótica!
¡Súper robótica! ¡Súper extraña! Super, sí, me encantó. Y tiene su chicle, que es nitrógeno, que es lo que mastica para respirar. Me pareció súper ingenioso eso.
Es más, una de las cosas que no sabías es que esa... La actriz que interpretó a esa era la novia de Tim Burton en ese momento.
¿Ah, sí?
Ajá, era la novia de Tim Burton en ese momento.
Pero muy chévere, muy chévere.
Sí, marico, fue demasiado gracioso.
Aunque no le voy a perdonar que mató al perrito.
Eso sí. Bueno, esa escena del perrito, o sea, de desintegrar un perro, viene de las tarjetas también.
¿También?
Ajá.
Todo viene de tarjetas. De,
o sea, es mucha referencia a las tarjetas. Obviamente tienen que hacerlo, ¿ves? Si no, no iba a tener sentido.
Está muy chévere porque acá dice, mira, Tim Burton coescribió el guión de la película, pero pidió que pero no quiso que le pongan como créditos. En cambio, Jonathan James, quien escribió una novelización más o menos de la película, uh-huh, se la dedicó a Tim Burton. Ah. O sea, Tim Burton también tuvo mano ahí.
Claro.
Y él dijo, bueno, ¿qué más se me puede ocurrir?
Vamos a hacer que los extraterrestres tengan un robot gigante también por alguna extraña razón.
Exacto. Y que su punto de él sea la música aguda.
A la música, sí. Es más, esto sí es una referencia también porque hubo un programa de radio, si no me equivoco, en los 70. Eso también fue una de las cosas que investigué. Que de verdad, marico, sí me gustó mucho esta película, en serio. era que había un programa de radio donde estaba hablando también sobre extraterrestre y todo eso. Y ellos dicen que había un tipo que... una invasión alienígena donde los alienígenas murieron por el canto tiroles. Exacto, por ese canto. Y los extraterrestres, mataron a los extraterrestres, fue cantando esa canción.
Ah.
Entonces fue como también como una referencia que se inspiraron de justamente como para tenerlo resaltado de algo que ya había pasado en la radio.
Porque en un momento yo dije, pero si no les gusta la música, ¿por qué de la nada aparecen bailando con Tom Jones? Y cuando vuelve a aparecer, están los alienígenas cantando con Tom Jones así. Y Tom Jones, it's all you she want to be loved by anyone. Me dio bastante risa. Me dije, ¿por qué les gustó la voz de Tom Jones? Pero, porque Tom Jones tiene voz grave. Y por eso mataron a los pájaros, porque los pájaros tienen voz aguda. Entonces, es eso. Dije, que toda la clase de música será eso. Y eso me hizo recordar mucho, por ejemplo, en Aliens vs. Monstruos.
Cuando
el presidente empieza a tocar el piano.
Tan, 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 tan.
No sé de dónde han sacado eso. Creo que lo sacaron en Cuentos Cercanos del Tercer Tipo. Cuando también empiezan a tocar el piano, que lo vamos a hablar después de la pausa. Pero también, o sea, siempre con música todo esto. Eso quiere decir, Jeff,
qué gracioso,
que con la música nos vamos a comunicar con aliens y las podemos matar.
Posiblemente. Hay que ver si les gusta Bad Bunny.
Hay que ver qué música le podemos poner para matarlos.
Ajá.
Otras se ponen a bailar con Bad Bunny.
Con Bad Bunny. Si tu novio no te mame. Así, lo he dicho perreando, ¿no? Lo he dicho perreando con Bad Bunny.
Es tan graciosa. Es tan ridícula que es muy graciosa.
Sí, sí. No me acordaba de esa escena de Tom Jones.
Creo que esa es mi escena favorita. Porque no tiene nada que ver. Y de la nada se parecen bailando. O sea, ¿por qué?
Y se corta un segundo. Bueno, es que se corta todo un segundo. Y en vez de dicho, o sea, la bailarina ya no está ni nada.
Y están los marcianos bailando. Sí.
De verdad, qué buena
película. Es bastante gracioso, sí.
Pero,
o sea, es malísima. Sí. Los efectos especiales son horribles.
Además, una de las ideas principales para los marcianos, desde el comienzo, Tim Burton quería hacer stop motion. para los marcianos.
Hubiese sido chévere.
Sí.
Hubiese sido bonito. Sí, sí,
sí. Pero el tema de la producción se iba a alargar muchísimo más. Entonces dijeron como que no, bueno, trata de hacerlo lo más rápido posible.
Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, porque se hubiese demorado más.
Hubiera demorado demasiado la película en hacerse. Pero el tema es que...
Aunque saben que hubiesen hecho efectos prácticos. Personas vestidas de verde y sus máscaras y ya.
Pero es que ahora no iba a ser tan reconocible como lo son esos marcianos ahorita. Porque los marcianos son muy parecidos a sus tarjetas. No sé si has visto las tarjetas.
No, a ver, voy a poner una imagen acá de las tarjetas de los marcianos. Ah, mira, sí, sí, son muy igualitos.
Sí, son muy... Mira, ¿ves? Son muchas escenas que sí, justamente se parecían, eran casi la misma.
Ah, vaina. Sí, son igualitos. Sí, 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 sí.
¿Es? Entonces, ya si disfrazabas gente, creo que no iba a funcionar
tanto. ¿Tú crees?
Tanto. Sí, sí, yo siento que no iba a funcionar tanto. Pero, marico, de verdad que...
Hasta las armas son de juguete. O sea, sí, es tan ridícula la película que las armas son pistolas de agua que lanzan...
Rayos azules...
Verdes y rojos.
Azules, verdes y rojos.
O sea, es tan ridícula la película que dos niños empiezan a proteger al presidente. ¡Ey! ¡Pasa atrás al presidente!
¡Exacto! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Nosotros nos protegemos!
Sí, sí. Y de la nada aparece...
Los hijos del luchador, del boxeador, ajá.
Y de la nada también aparecen en su casa.
Ajá.
Lo dejan al presidente y se van a su casa. La película es ridículamente graciosa.
Una de las escenas que
se toman en serio la ridícula. Si vamos a hacer algo en ridículo que sea bien.
Una de las escenas que también me da demasiada risa es cuando el primer contacto que van a tener, que va el general así en el jeep, diciéndole a su esposa, ves, yo te dije que si me quedaba callado y no decía nada, me iban a tomar en cuenta.
¿Por qué la mujer tiene el número de un teléfono súper secreto? Bueno, ya, te hablo después.
Exacto. Sí. O sea, es un momento que da súper, da demasiada risa. Pero, de verdad, Jack Black, muy, muy corto su interpretación, pero muy gracioso.
Donde también aparece Jack Black siempre es un 10.
De verdad.
Porque cuando tú lo ves cuando les disparan, él empieza a convulsionar así.
Y con la bandera estadounidense en la mano. Y diciendo, me rindo. Y lo matan igual.
Ese Jack siempre es un 10.
Me parece cuando agarra el arma él a dispararle a los bichos, dispara y se le cae el cartucho.
Sí.
De verdad es demasiado graciosa.
Es bastante graciosa. Y es una película, yo creo, Jeff, para sentarse y no pensarla.
Exacto,
mucho.
Y reírse, y divertirte.
No,
exacto.
No seas un cinéfilo,
la parte de cuando están en el Taj Mahal, marico.
En la India. Están en la India.
Y el hecho se están tomando una foto así en el Taj Mahal.
¡Ey, muévete! ¡Más acá!
Y explota el Taj Mahal atrás.
Es graciosísima también esa escena. La película tiene bastantes escenas muy graciosas. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué los marcianos tenían tangas rojas? Todos se decían con tangas rojas.
Creo que eso era también como para el chiste, man. Porque en una de esas, me acuerdo, una de las preguntas que le hacen al presidente es, presidente, ¿sabemos si los marcianos tienen sexo, son hombres y mujeres como nosotros? El presidente queda como que,
sí.
¿Qué?
Y después empieza el... Pierce Brosnan diciendo, uy, no tienen genitales como nosotros. Pero igual usaban tanga roja y el rey de los marcianos tenía una revista Playboy que se abría en tres y él estaba mirando.
Y se emocionaba todo. Sí, sí.
Y ves, están mirando por la ventana cuando una pareja está...
Está haciendo el frutifantástico.
Está haciendo
el
frutifantástico.
Lucho.
Sí. Y con su limpiaparabrisas dentro de su casquito.
De verdad, sí, es demasiado irreverente, man. Es demasiado gracioso.
El humor negro me encanta porque uno le dice, vámonos, ¿y tu marido no tiene un avión? Sí, pero está muerto, ahora vámonos. Ya sí, se murió, no importa.
Exacto.
Se murió, ¿cómo se llama? Jack Nicholson. Ya nos vamos, a la mierda. Hay una escena donde aparece Godzilla. Yo dije, ¿qué va a aparecer Godzilla? Pero era una película.
Era una película. Ajá.
Ya, menos mal. Porque se parecía a Godzilla. Ahí sí, yo decía, esto ya.
Está mucho.
Porque fue. Dije, ¿qué hace Godzilla aquí?
No, sí, la verdad, sí. A mí, de verdad, es una película de marcianos favoritas. O sea, en serio. Como película humor, me parece un 10 de 10.
Sí, 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 sí.
Como película de ciencia ficción, ya obviamente ahí sí es donde baja, pero sí me parece una muy, muy, muy buena peli.
Yo creo que fue mal recibida en su época, cuando recién salió, pero...
Es que porque era también muy irreverente la película.
Con los años ha sabido ganarse un público y ahora es hasta de culto, como tú dices, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí.
La crítica, Roger Ebert, dijo que... los realizadores se sintieron superiores al material. Para ser graciosos, aún los productores de segunda tienen que creer en sí mismos. Y también aumentó que dice, encontrarán películas que carecen de estrellas, grandes presupuestos y efectos extravagantes, pero que son graciosas. Y graciosa es una forma de que la megaproducción de Burton jamás comprende. O sea, le tiró mierda. Sí, pero sí. Después con el tiempo tú la miras y dices, no, estamos en serio.
Es demasiado graciosa.
Para no tomártela en serio y decir qué película de mierda, pero qué graciosa.
En serio, sí iba a decir, manico, que de verdad fácil entra en mi top 5 de películas favoritas de mi vida. Así es, una de mis películas favoritas de mi vida.
Viene Letterboxd y dice, top 4 de películas. Y dice,
yo fácilmente puedo poner Martian Attacks en ese top. Ajá.
Qué buena. Porque es muy bastante. ¿Cuánto le pones, Jeff, en Letterboxd?
En Letterboxd. Ya, yo le doy sus 5. A mí me encanta. ¿5? De este sí yo le pongo sus 5 estrellas. Porque de verdad, como le digo, sí me gusta muchísimo esta película. Es una de mis películas favoritas. Es una película increíblemente graciosa. Desde que la vi por primera vez, marico, me reía demasiado con todas las ocurrencias y todos los chistes que había. Y de verdad sí me gusta mucho. O sea, de verdad sí yo sí le doy sus 5. Sus 5 ya es una apreciación personal. Ya me estaba culo lo que la gente piense de esta película. A mí sí me gusta muchísimo.
Yo la película, como es tan mala que es buena, de esa clase de películas, yo le doy un 3. Porque es mala, pero es muy graciosa. Vamos a un 4, ya.
Vamos a un 4. Quedamos en un 4 entonces.
Me gustó bastante la película. Me hubiese gustado que Danny DeVito tenga más participación. Porque eso le parece como que ¡ey! ¡Solo estoy yo apostando!
Y después, no, pero después de una conquista necesitan abogados, ¿verdad? ¡Toma mi Rolex!
Sí, de la nada. Es bastante graciosa, irreverente. El humor negro es genial.
Véanla.
¿Dónde la pueden encontrar?
En HBO Max, si quieren verla legalmente. Y si no, la pueden encontrar en su plataforma pirata de confianza, que también obviamente está esta película. Obviamente es una película del 96. Se debe apreciar como una película del 96, que bueno, sí tuvo un presupuesto bastante. Sí, envejeció. Para mí envejeció perfectamente, porque de verdad sí es demasiado graciosa, güey. En serio, sí, yo sus 5 estrellas, yo sí se las daba porque es muy, muy graciosa.
4 estrellas porque tiene a Tom Jones bailando
con un marciano.
Sí.
Es más, vamos a poner, antes de irnos al corte publicitario, vamos a poner esa escenita aquí. Why can't this crazy love be mine? Jesus Christ. Genial. Si esta escena no te convence de ver esta película, no sé qué te va a convencer.
Exacto.
Bueno, vamos a la pausa comercial, Jeff.
Vámonos a la pausa comercial.
Biden busque su avión casa.
Hola, me dicen Jeff de Pseudo Cinéfilos. Tal vez me recuerden de episodios como el de Ben Hur o el de Los Cinéfilos También Lloran. Hoy vengo aquí con una gran oferta para que publicites tu negocio y aumentes un 3.1416% tus ventas. Pero no me hagas caso a mí, escucha estos testimonios de clientes satisfechos.
Publicitar con Pseudo Cinéfilos fue lo mejor que me pudo pasar. Logré mi independencia y divorciarme de mi marido. Mi negocio subió un 3.1416% en ventas. No más, no menos.
Gracias a Pseudo Cinéfilos he podido producir y vender más. Ahora tengo de todo, empanadas, arepitas, tequeños y tequeyoyos.
De tanto que vendí con Pseudo Cinéfilos me alcanzó para comprar mi avión. Gracias, Pseudo Cinéfilos.
Audible Crowd. Comunícate a las redes sociales que están acá abajo y llama ya.
Bienvenidos de vuelta a Pseudo Cinéfilos Illuminati.
Tenemos que ver para cuándo nos lanzamos un especial de los expedientes secretos X.
Tal vez.
Yo quiero verla. Yo sé que he visto como episodios como, pero sí asincrónicos. Uh-huh. Pero sí quiero verlos.
Yo nunca lo he visto. No, nunca he visto.
Yo sí he visto episodios así, pero sueltos cada uno. Pero sí, obviamente sí es una locura, marico. Sí, yo creo que de ahí muchos conspiranoicos estadounidenses se volvieron conspiranoicos fue porque vieron esa serie.
Sí, tal vez.
Fácilmente.
Y la frasecita es, la verdad está fuera.
Ajá.
Esa es la frasecita siempre.
Sí.
Pero bueno, Jeff, ¿ahora de qué vamos a hablar? Vamos a ver otra película que tal vez no es tan graciosa, pero es igual de buena. Es igualmente de
De interesante.
Interesante.
Sí.
Y vamos a hablar en este caso de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. La película del mismísimo Steven Spielberg, escrita y dirigida por Steven Spielberg.
¡Y nos ponemos de pie!
Que tal vez lo recuerden por películas como...
E.T.
E.T. La Guerra de los Mundos.
Jurassic Park.
Jurassic Park.
Tiburón, los Fabelmans. Tiburón.
Las películas más... las mejores películas... familiares.
La lista de Children, marico. De Children, claro.
Rescatando a Soldado Ryan.
Rescatando a Soldado Ryan, marico, qué buena peli, ¿verdad?
Es un gran director y esta es una gran película como es él, ¿no? Mm-hmm. Como el gran director que es. Bueno, vamos a leer la ficha técnica para empezar. Tiene el guión y dirección hecho por el mismísimo Steven Spielberg, la producción por Julia Phillips, Michael Phillips, la música por el mismísimo John Williams, su colaborador de siempre.
El que ha hecho
música para Star Wars,
música para Star Wars,
Jones, ajá, para Tiburón,
para casi que para todas las películas de Spielberg. Sí, sí, claro.
El montaje es hecho por Michael Kahn, la fotografía por Vilmos Sigmund. El protagonista tiene a Richard Dreyfuss, que tal vez lo recuerden a Richard Dreyfuss por películas como El Graduado, por ejemplo, como también aparece en Tiburón, uh-huh. También aparece en Big Six, en Poseidón, en Red, en Piraña 3D y un montón de películas más. También, a ver, ¿dónde está? Aquí está la ficha técnica que se me había perdido. Terry Grar, Melinda Dillon, Carrie Gruffey. Está también el mismísimo François Truffaut, Jeff. El mismísimo François Truffaut, que es el director de la nueva ola francesa.
Exactamente.
¿Qué tal les lo recuerden por películas como, que él dirigió obviamente, películas como, acá lo tengo.
¿Cuál fue su última? Los últimos.
La última que hizo fue La Mujer de Al Lado, pero también tiene películas como El Amante del Amor, La Habitación Verde, El Amor en Fuga, Pequeño Salvaje, Fahrenheit 451... La Sirena de Mississippi, o sea, es un gran director y creo que falleció ya hace poco, ¿no?
Sí.
Truffaut, no acuerdo. Y también ha sido actor, si no me equivoco, Truffaut también escribía para la...
Era guionista, creo.
Sí, sí, pero salió también de la revista esta, ¿cómo se llama?
Rolling Stone.
No.
Playboy.
Playboy. ¿No, cómo se llama la revista donde todos los, de la nueva ola francesa salieron? Esta...
La revista Hola.
No. Puta madre, me olvidé el nombre de la revista.
La revista Tú.
¿Qué idea? Déjame pensar. Cahier du Cinéma. Aquí está.
Cahier
du Cinema, donde también salió Godard, Agnes Varda y todos ellos. Bueno, estamos preguntándonos antes de la pausa por qué se llama Encuentro Cercano de Tercer Tipo. Y busqué.
A ver,
y encuentro. Y el encuentro,
ilústranos.
El encuentro cercano en la ufología se refiere a un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador y en ocasiones de sus hipotéticos ocupantes. En la clasificación de encuentros cercanos viene así. Encuentro cercano del primer tipo implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos voladores, luces extrañas, objetos aéreos que pueden ser demasiado avanzados como para proceder a la tecnología humana.
OVNIs.
OVNIs, exactamente.
Lo mal llamado OVNIs.
El encuentro cercano del segundo tipo corresponde a la observación de un OVNI ya.
Ah.
Y que junto a evidencia física de su aterrizaje o en su defecto, efectos físicos sobre su superficie, que pueden implicar calor o radiación, daños al terreno o vegetación, animales asustados, parálisis humana. Y el encuentro cercano del tercer tipo es el encuentro de un ovni junto a entidades biológicas, llamadas originalmente seres animados. Esta denominación relativamente vaga se refiere, por ejemplo, a los extraterrestres y alienígenas, sin negar una opinión personal.
O sea, ya cuando tú le das la mano a un extraterrestre, le dice, compañero.
Por ejemplo, esto quiere decir que son entidades biológicas extraterrestres dentro de un ovni, un EVE observado junto dentro de su nave espacial, un EVE observado fuera del ovni o entrando dentro del mismo. O sea, cosas ya más...
De muy, muy...
Que ya lo ves face to face,
más fuerte,
cara,
exacto,
a cara.
Ya.
O sea, y hay hasta el octavo, noveno, hasta el noveno, tipo, es...
Ah, madre.
O sea, ese es como abstracción, hacer el amor con un extraterrestre, así, güey.
Tipo... Secret Invasion.
Sí,
Nick Fury era...
El séptimo tipo es la creación de un híbrido humano extraterrestre con reproducción sexual o medios artificiales. ¿Ya ves? O sea,
bueno, la ufología ya por sí es rara.
Es rara.
Y metiéndole estos encuentros de por tipo, ya todavía mucho más raro, bro.
Si tú has tenido un encuentro cercano de alguno de estos tipos, escríbenos qué clase fue. Si fue como Marge Simpson que tuvo un hijo con codos.
Exacto. Que tuvo a Maggie, justamente.
Sí, que tuvo a Maggie. Pero bueno, vamos a hablar entonces de la película, Jeff. Tú la viste, sí, hace tiempo, ¿verdad?
Sí, yo la vi hace tiempo. Tengo recuerdos todavía, algunos no tan vívidos, uh-huh. Pero tú sí la acabaste de ver, ¿no?
Yo la acababa de ver de esta película, es la primera vez que la veo, y me gustó bastante. Me gustó toda la historia esta de que platillos voladores... Siempre son platillos voladores, ¿te das cuenta?
Sí, es que
son platillos voladores.
Es que son, bueno, creo que la única que no nos dio de las últimas películas sobre extraterrestres que no nos ha dado como este tema de platillos voladores es Arrival, que es una forma toda mucho, claro, más ovalada. Y
la guerra de los mundos, que Nope. Son como tarat.
Ah, Nope, sí, también. Nope. De verdad, Nope, a mí me pareció buenísima. Claro, porque sí, más sí era otra clase de extraterrestre, pues.
Claro, claro. Que hasta físicamente se presenta. Ajá. Están acá, claro.
Ajá, ajá. Que ya saben, cuando vean una nube que no se mueve, corran.
Acá en cambio en esa película, en Encuentros Cercanos, son nubes que se deforman y sale el platillo volador. La verdad que esta película tiene toques de terror que me gustó bastante, sobre todo cuando la mujer está dentro de su casa y todos los electrodomésticos
se comienzan a mover.
Me gustó bastante, es bastante película de terror que Spielberg, como es un genio, lo hace de puta madre.
Es que aquí, por ejemplo, el presupuesto de esta película creo que fue $20 millones, ¿no?
$20 millones.
Que obviamente
una recaudación de 303 millones
aquí
de dólares.
Aquí comparemos. Comparemos. Tenemos la película anterior que tuvo un presupuesto de $70 millones y que fue una mierda de película, pero bueno, ahora es cine de culto, que creo que yo me atrevo a decir, no sé, ya ustedes me lanzarán hate donde siempre me lancen hate, de que Martian Attacks posiblemente pueda ser hasta más conocida que Encuentro Cercano de Tercer Tipo.
Es que
que más gente haya visto Martian Attack y tenga más referencias que de Encuentro Cercano al Tercer
es
Tipo.
Es que creo que en Martian Attack, lo que pasa es que tiene una referencia clara que son los marcianos.
Exacto, creo que empatiza más con la comedia también para ser más recordable.
En cambio, Encuentros Cercanos al Tercer Tipo es muy abstracto todo, o sea, como que no se ve bien. Cuando aparecen las naves...
Es más social, realmente, es cómo se comporta la sociedad viendo que... Posiblemente tengamos existe encuentros.
Y cómo nos obsesionamos. Por ejemplo, ajá, la escena esta donde está Richard Dive, su personaje Roy King, creo que es, empieza a construir sus cosas con el puré de papa. Es, por ejemplo, tiene una referencia en Los Simpsons cuando Homer está construyendo con el puré de papa una carpa de circo cuando se empieza a obsesionar con entrar a la escuela de payasos de Krusty. Ajá. Por ejemplo, tiene esa referencia.
Sí, sí, sí.
Y Mars Attack, o sea, yo siento que es las referencias que saca de Encuentros Cercanos son más cinematográficas que, por ejemplo, como dijimos, en Nope.
Exacto.
Y las referencias que saca Mars Attack es más de cultura popular, con los mismos marcianos, con el cerdo con la cabeza de Sarah Jessica Parker.
Sí, tienes razón. Por ejemplo,
porque no nos da algo para sacar, o sea, algo que se pueda replicar en la cultura popular, más que el cerro este, la Torre del Diablo.
Sí.
Más que eso, no hay una referencia
a algo
que
lo puedas plasmar. Ajá, sí. En eso sí tienes razón. Además, marico, me dieron ganas de tatuarme un marciano en Martian Attack. Sí quiero tatuarme un marciano.
Pero esta película, esta, la de Encuentros Cercanos, es una de las pocas, creo yo, Jeff, de que trata acerca de la invasión extraterrestre que no termina en ellos atacándonos a nosotros y tratando de destruir civilización.
De las pocas, claro, películas, claro.
De que no quieren destruir nuestra civilización.
Donde no son hostiles.
Ajá, y que regresan, en cambio, todas las personas que desaparecieron regresan con vida y todo, ¿no? Uh-huh. Jeff, ¿tú crees que...
Arrival también.
Ah, también.
Para la gente que no haya visto Arrival, tienen que verla, es una película muy buena. De las últimas películas de extraterrestres modernas, que de verdad a mí me gustó muchísimo, me parece de puta madre esa película.
Es de las pocas. Y también me gusta cómo intentan ser también diplomáticos, pero sale bien. En cambio, en Mars Attacks sale mal.
Sale mal,
exactamente.
y todo porque, o sea, la comunicación era buena, solo que a ellos no les interesaba.
Y como dije en la primera parte, también se comunican por la música. Me gustó el tun, 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 tun.
Ajá.
Y los marcianos responden también con igual del tun, tun, tun. Pero, y en un momento yo de la película yo decía, la música de John Williams, siento que no está siendo tan recordada como en otras películas,
en
que tiene un score, sí, increíble, pero cuando llega esta parte de comunicarse y empiezan a usar puros, ¿cómo se llama? Los trombones gigantes y todas esas cosas. Ahí dije, ah, de puta madre. Pero me gustó, pero, o sea, siento que es... ¿Tú ves una forma realista de comunicación con los alienígenas?
Creo que, obviamente, o sea, hablando de manera real, aquí nosotros plasmándolo, siento que no. Sí siento que la medianamente la forma de comunicación, si es que existen los alienígenas con oídos... creo que sí, la forma de comunicación más fácil va a ser por sonido, porque recuerda que nosotros no lo entenderíamos, ellos no nos entienden, ni la forma de escritura, ni lo... sería como la Torre de Babel.
Ajá, claro.
Básicamente sería, claro, como la Torre de Babel si los extraterrestres vienen, que sí, nadie le entendería a nadie, ni ya.
Sí, exacto. Jeff, esta película fue nominada a los Oscars y ganó a Mejor Fotografía. Para que te lo veas.
Se lo merece. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho la fotografía. Creo que, si no me equivoco, la vimos cuando estaba en la universidad. La vimos fue por luminotecnia, justamente. Porque sí nos explicaron mucho de las vainas prácticas para la iluminación. Por ejemplo, el tema de la iluminación cuando los extraterrestres. Entonces eran luces gigantes que se ponían solamente. Y entonces sí era como que nos explicaban los cambios de temperatura al momento cuando no estaban los extraterrestres, cuando sí estaban. Entonces en esa variación, creo que por eso fue que no vimos esa película.
Sí, me gusta cuando aparecen los extraterrestres, los chiquititos, las naves chiquititas primero. Son simplemente luces abstractas que no entiendes nada hasta que aparece la nave gigante, que aparece una puta ciudad encima. Es increíble, Jeff. O sea, es... Y empiezan a aparecer las luces y todas, y cómo... Cada luz tiene un sonido también distinto.
Es más, hasta la misma, porque casi todo pasa, hay muchas escenas que son de noche, cuando miran como al cielo y tal, las estrellas, y se comienzan como a alinear.
A mover también las estrellas.
Entonces, también es un tema visible muy, muy bonito.
Jeff, ¿tú cómo crees que sea la primera interacción con los humanos?
Además, es una película del 70 y, de 70 y tantos, ¿no?
Esta película es del... ¿De qué año?
No me acuerdo. Específicamente no me acuerdo de qué año es.
Del 77, creo que dice acá. Sí, del 77.
Ah, imagínense. O sea, es buena. O sea, obviamente es del apogeo de Spielberg. De cuando Spielberg se lanzaba 5 películas al año.
En sus mejores épocas, Spielberg. Un genio.
Y aparte 5 películas de temas totalmente diferentes todos.
Como E.T.
Exacto.
Como Tiburón.
¿Qué tendrá Indiana Jones? ¿Recuerda que lo dirigió Indiana Jones?
La 4. ¿Qué tendrá Spielberg con los alienígenas? Que hizo 3 películas ya de ellos.
Ni idea.
No, 4 con E.T. Indiana Jones 4.
Eso no nos lo explicó en Los Fabelmans. Eso no nos lo explicó.
¿Qué fascinación tiene con los... Tiene E.T., tiene Encuentros Cercanos.
Ajá.
Tiene La Guerra de los Mundos.
Aparte con cosas que no existen en teoría. Porque, por ejemplo, Tiburón era el tema de contar la historia de un tiburón gigante.
Ajá.
Jurassic Park también. Que es otro ejemplo, que es como que, ok, de retratar dinosaurios que no existen.
En Duel, su primera película, de un camión
también,
gigante.
También un gigante, exacto. Entonces como que, bueno, raro.
¿Alguna... quieres compensar algo, Spielberg?
Posiblemente, te faltó algo. Bueno,
le falta algo.
Le sigue faltando algo.
Posiblemente. Jeff, si hay una interacción con los alienígenas, como dice Jorge Maussan, ¿tú crees que sea más Mars Attacks o Encuentros Cercanos?
Siento que es más Martian Attack.
¿Tú crees que al toque vienen?
Es más, no tanto de que al toque vengan, sino que al toque vienen y nosotros somos los que vamos a recibirlos con bala también.
Como en Avatar.
Ajá, tipo Avatar, ajá. Sí, sí, sí. Es que como que no ni siquiera nos vamos a dar esa... Recuerda que, marico, si existe algo mucho más grande que nosotros... y se parecen medianamente a nosotros. Recuerda que el ser humano de por sí tiende a ser dominante y tiende a ser un depredador. ¿Y quién te dice a ti de que a otras personas que están buscando también otros estímulos, otra gente, no sean tampoco depredadores? Entonces ahí es donde yo digo, como que para mí tiene más sentido de que si existen extraterrestres y nos están tratando de contactar, sería para eso. Sería obviamente para dominarnos, porque no encuentro otro sentido más. O a menos de que esos mismos extraterrestres seamos nosotros mismos del futuro y realmente estemos viviendo el pasado. Realmente, marico, es que yo he escuchado tantas... Hay unas teorías súper locas sobre que, como el universo es infinito, el universo es cíclico. O sea, en teoría, no es cíclico como un círculo, sino que es cíclico...
Como el amor.
En que no es como un círculo. Sino que es infinito. Y el hecho de ser infinito, eso quiere decir de que nuestro Big Bang a lo mejor fue el reinicio de algo. Entonces, cuando vuelva a ocurrir otro Big Bang, nos estamos reiniciando. Entonces, justamente esto, eso ahorita está pasando, pero más adelante. O sea, es que está complicado de explicar. Sí, te entiendo. O sea, de que ahorita estamos viviendo esto nosotros, pero es otra persona muy adelante está viviendo exactamente también el Big Bang ahora en ese momento y se está reiniciando todo el universo, una cosa así. Porque como el universo es infinito, entonces hay muchas variantes que se pueden dar. Entonces, sí, yo creo que más en esa, de que posiblemente los extraterrestres seamos nosotros mismos del futuro. Como tratando de contar, porque marico, o sea,
como créeme, el planeta de los simios,
algo parecido al planeta de los simios, porque yo siento que si los extraterrestres fueran más inteligentes que nosotros, ya nos hubieran contactado,
tal vez
no estuvieran en ese tema que solamente pasan o solamente llegan y se van, o que se estrellan, porque la vaina está en Roswell, en el 50 y tantos,
el de la nave 51,
el área 51, entonces como que no se hubieran estrellado realmente. Ahí va mi teoría sobre los alienígenas, que somos nosotros mismos del futuro.
A mí me da un poco de miedo, porque hay dos teorías acerca de la vida extraterrestre, y ahí me dan miedo esas dos teorías. Una es que, de verdad, somos los únicos seres inteligentes en toda la galaxia.
A mí me da miedo.
Que es lo que más me da miedo.
Exacto, a mí me da miedo.
O la segunda, de que dice que estamos en una isla muy, muy, muy lejana, donde estamos acá, y la vida inteligente está a millones de galaxias.
Es que por eso
las dos me dan mucho miedo.
Es que el tema de que sea a millones y millones de galaxias por fuera, es eso, de que recuerda que el universo es infinito. Uh-huh. Entonces, hablar del universo infinito es esa teoría, pues, de que posiblemente esté ocurriendo un Big Bang en algún punto donde se esté reiniciando justamente otra vía, y de que nuestro Big Bang fue el reinicio de algo que ya había anteriormente. Entonces son tantas teorías, marico, que obviamente no vamos a tener respuesta nosotros.
A menos que nos contactemos con otra vida.
Pero es que por eso,
y que ellos tengan... Es que es eso, o sea, yo sí creo que hay vida extraterrestre en otro...
¿sí crees que no estamos solos?
Yo creo eso porque me daría miedo pensar...
Que sí estamos solos.
De que la única civilización inteligente que exista en el vasto universo... Porque el universo es gigantesco, dantesco, que es tiene millones de millones de años de antigüedad y de distancia. Y que solo haya una sola vida inteligente capaz de crear comunicación que no hayamos encontrado hasta ahora. O sea, la historia de la humanidad civilizada también es muy corta, ¿no? Uh-huh. Desde que hemos empezado a comunicarnos con el espacio es muy corta. Pero de que no se haya encontrado nada hasta ahora da un poco de miedo.
Pero
tal vez lo encontremos en 1000 años como en Futurama.
Exacto. Yo siento que obviamente es todo un proceso muy, muy largo, porque...
Que no vamos a estar vivos.
Obviamente no vamos a estar vivos, pero sí es más que todo. Yo creo que el planeta ya no va a estar vivo, porque ya estamos matando al planeta justamente. Creo que nosotros nos adelantamos demasiado a matar a nuestro planeta. Porque sí siento que, recuerda, nosotros vivimos en la Vía Láctea. Uh-huh. Y de la Vía Láctea se conocen cosas todavía muy, muy pocas después de eso. Entonces creo que es mucho más complicado, porque nuestra Vía Láctea es gigantesca. Y todavía de esta gigantesca Vía Láctea estamos en un pedacito así, súper chiquitico, así súper pequeñito.
Claro, pero entonces, las sondas que mandan al espacio o los telescopios que encuentran otros planetas no los encuentran habitables, los encuentran como que este planeta está lleno de metano, no se puede generar vida.
Pero
este
es que por eso, para nosotros, que no puede generar
eso
vida.
Eso sí puede ser. Que yo creo que tal vez otras formas de vida no están hechas a carbono, como nosotros, y que pueden respirar otras cosas, es más, o están conformadas de otros elementos.
Que es una de las teorías por la cual, por eso es que las naves y todo eso llegan y se van. Porque a lo mejor no es tan adecuada para nuestro planeta, justamente. Que es mí también es una teoría viable, ¿ves? Eso que también al momento de Jet se hayan estrellado también. Porque obviamente está en una atmósfera totalmente diferente.
Esta atmósfera, ¿verdad?, es muy pesada para ellos y por eso...
También, ¿ves? Ahí estás, andamos
amigo,
teóricos.
Amiga, ¿cuál es tu teoría?
¿Sabes qué nos faltó? Gorros de papel aluminio.
Sí,
para el próximo episodio. Para el próximo episodio ya vamos a tener nuestro gorro de papel aluminio.
Por ustedes, amigos, ¿cuál es su teoría? ¿Porque estamos solos, no estamos solos? ¿Ya llegaron los extraterrestres? ¿Ustedes creen a Jorge Maussan?
¿Los reptilianos están acá desde hace mucho tiempo? ¿Quién es reptiliano y quién no?
De verdad, la NASA ya está contactando con alienígenas. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Yo quiero saber. Y sería interesante, porque sería interesante también contactarnos y poder tener una... O sea, formar parte de algo más grande que solo el planeta Tierra, que es así, ¿no?
Pero aquí yo debo decirlo. Creo que como sociedad humana no estamos aún capacitados para que nos digan que existen otros seres en otras galaxias.
¿Tú crees?
Yo siento que no estamos capacitados. Creo que más por el hecho de lo que te estuve diciendo ahorita de somos como humanos dominantes, somos humanos depredadores en ese sentido. Entonces sí siento de que no vamos a hacerlo, pues. Sí siento que ahí se nos va para
si
abajo.
Si hay algo que la historia de la humanidad ha demostrado es que cada vez que una civilización más avanzada visita a una menos avanzada, significa genocidio, matanza, asesinato y muerte. Si algo pasara así, o sea, si una civilización extranjera me refiero a extraterrestre, llegara a la Tierra y ven que nuestra civilización no es tan avanzada como la de ellos, puede ser que también se comporten como nosotros. ¿Quién dice que no?
Ahí está mi teoría. Puede ser que no lleguen. La dejo sobre la mesa.
Hey, chicos, tal vez.
¿Qué, muchachos? Traje pan. Pan, 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 pan.
No se vayan, somos amigos.
Exacto.
Tal cual.
Por eso que yo siento que sería mucho más Martian Attack.
Bueno, Jeff, en cuanto acercamos al tercer tipo, ¿cuánto le das?
Esta película yo fácilmente le doy un 4.
Yo también le doy un 4.
Porque tiene una muy buena historia, tiene una muy buena cinematografía. Lo que recuerdo justamente de varias escenas, sí son increíbles. Y aparte es dirigida por el mismísimo Spielberg, así que...
Sí, la dirección de gracias, madre, Spielberg, así que yo también le doy un 4 porque está muy bien hecha. Tiene es una historia que no es acerca de una invasión violenta. Que genera, yo creo que
es de las películas que dan más esperanza a Martian Attacks, que es totalmente opuesto.
Exacto. Y, o sea, y trata también acerca de la ambición y que cómo este weón dejó a su familia botada así. Bueno, chao. Me voy con extraterrestres y te dejo una montaña de lodo dentro de la casa. Nos vemos. Y se ve.
Tal cual.
Pero muy bueno. Cuatro películas, véanlas.
Que
estén preparados cuando vengan los extraterrestres.
Para el encuentro cercano del sexto tipo.
Del séptimo.
Del séptimo.
Para que la vean. Y la pantalla de atrás indica que en cualquier momento aparece una transmisión alienígena.
Mire, estamos una transmisión alienígena o nos estamos preparando para el próximo mes que se nos viene, el mes del terror. Ya hablamos de la película de alguien que podría aparecer en ese televisor. Pero es increíble igualmente. Espero que se vienen películas muy, muy, muy buenas.
Así que
para
atentis,
Halloween.
Todo el mundo. Escriben qué películas de terror quieren que hablemos.
Exacto, exacto.
Y la próxima semana vamos a regresar también con otras dos películas de extraterrestres.
Alienígenas.
Así que díganos ustedes qué película quieren que hablemos.
De alienígenas. ¿Cuál es la mejor película de alienígenas que han visto ustedes?
De que tal vez no sea simplemente siempre el ataque e invasión que nos lleva a la guerra, o tal vez puede ser de amigos, como Paul, la película Paul.
Como Paul, o E.T., el mismo E.T.
O E.T. también.
O Alf.
También.
O
Alf.
American Dad, por Roger.
También.
Que ya Roger de por sí era demasiado raro.
Así que, amigos, nos vemos la próxima semana. Y recomendaciones, Jeff, ¿qué está viendo?
A ver, ¿qué me vi?
Yo voy a recomendar La Monja 2, ya la vi a ver al cine, véanla si les gusta el universo de El Conjuroverso de James Wan. Es una película llena de jumpscares que tal vez les guste, les puede asustar. Si es un susto fácil, así, ¡buah!
Nah, yo ya lo dije, yo no soy fan del Warrenverso. Ya lo dije cuando hablamos de Insidious. Si no sabe de lo que estoy hablando, hay un episodio más atrás, vayan a verlo. Y nada. No, creo que ahorita no tengo nada para recomendar. No he visto muchas películas ahorita.
Bueno, yo les recomiendo esa.
Bueno, hoy en el trabajo que vi, Martian Attacks, mientras trabajaba. Sí, verdad, la volví a ver y dije, ay, qué buena peli.
Esto sí es cine.
Yo fumando en todas las oficinas lleno de humo. Esto sí es cine.
Bueno, amigos, con eso nosotros ha sido todo por el episodio del día de hoy, ¿verdad, estimado Jefferson?
Muchísimas gracias a todos por habernos visto, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y nada, recuerden.
Nos vemos el viernes.
Nos vemos el
transmisión
viernes.
Transmisión en vivo a partir de las 5 o 6 de la tarde más o menos y el sábado sale en los podcasts.
Exacto, y recuerden ver Martian Attack, véanse Arrival, Arrival todavía, pero véanse Arrival porque es una de las películas, de las mejores películas extraterrestres. Modernas, por así decirlo, que está, de verdad, es muy, muy, muy buena peli, está muy bien hecha, me gustó, cinematográficamente hablando, es muy bien hecha, y está Hawkeye.
Claro. Ah, claro,
está Hawkeye. Sí, claro.
bueno, amigos, nos vemos el viernes, chao.
Chao, gente. Bye.